Bueno, muy bien, vamos a enfrentarnos en el mejor sentido de la palabra con el estudio que nos resta acerca de la Iglesia en estos días. Yo creo que todos recordáis que comenzamos los primeros días estudiando los conceptos teológicos de Iglesia, cuál es el origen de la Iglesia, el fundamento de la Iglesia, la actividad de las tres personas divinas en la realización de ese proyecto divino, la presencia de las consecuencias de la presencia trinitaria en el creyente, y continuamos adelante luego viendo asuntos ya más concretos, más prácticos, como era el tema de los dones y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, el liderazgo de la Iglesia, los líderes de servicio y los líderes de conducción. Y ahora entramos en esta semana en algunos aspectos de orden muy práctico de Iglesia, en el sentido de ver esta noche, Dios mediante, vamos a ver dos cosas sumamente importantes. Primeramente, las metas y los propósitos de una Iglesia, y en segundo lugar, vamos a considerar las ordenanzas para la Iglesia, porque tenemos que ir ajustando las lecciones que nos quedan hasta el jueves para no dejar ninguna dentro de las notas que tenemos delante. De manera que cuando hablamos de las metas y propósitos de la Iglesia, recuerdo simplemente que la Iglesia ha recibido instrucciones del mismo Señor para su actividad. El Señor ha determinado que el asunto fundamental de la actividad de la Iglesia está vinculada con el testimonio de su persona. Recordáis que cuando el Señor asciende al cielo, Hechos capítulo 1, versículos 8 en adelante, el Señor asciende al cielo y le dice a los discípulos, vosotros me seréis testigos. El testimonio no tiene que ver solamente con una manifestación audible del mensaje de Jesucristo, ni tiene que ver con una expresión teológica acerca de Jesucristo. El testimonio que la Iglesia tiene que dar es la realidad visible de Cristo que vive en los creyentes y en la comunidad, es decir, en la colectividad de la Iglesia. Este testimonio de Cristo solo puede ser dado en la dimensión en que lo demanda, por creyentes, hombres y mujeres maduros, que desarrollan una vida en consonancia con la cabeza. Recordáis que el apóstol Pablo dice que vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, para ser en alguna manera conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Esto no estoy diciendo nada nuevo, recordáis todo eso. Significa que la Iglesia tiene la cabeza infinita y suprema en toda la dimensión, que es Jesucristo. Fue dado por el Padre como cabeza a la Iglesia. Ahora, ese cuerpo tiene que ir creciendo para ser proporcionado a la cabeza. Vosotros sabéis que cuando veis una fotografía de un niño del submundo del África, muchas veces veis a una persona con una cabeza muy grande y un cuerpo chico. Decimos, este niño tiene raquitismo. Los cristianos todos somos muy raquíticos en relación con la cabeza que es Cristo. Pero tenemos que ir caminando hacia esa madurez y a esa plenitud. La única forma de crecer es por medio de la palabra. Ahora, si yo pregunto, sin ver las notas, por favor, ¿qué es más prioritario? ¿O qué es primero? Prioritario no. ¿Qué es primero en una iglesia? ¿Crecer o evangelizar? Porque la evangelización tiene que ser llevada a cabo por personas maduras. Luego hay que tener un crecimiento. Segundo, porque la evangelización consiste en la pronunciación de un mensaje bíblico. Tenemos que tener conocimiento. Tercero, porque la evangelización lleva aparejado el discipulado de los nuevos creyentes. Tenemos que crecer espiritualmente. Es más, cuando tú ves el funcionamiento de la iglesia primitiva, por ejemplo, la iglesia en Antioquía, te das cuenta que la acción prioritaria de aquella iglesia y de los líderes de la iglesia, especialmente el que había enviado allí la iglesia de Jerusalén, Bernabé, fue buscar un maestro para que la iglesia creciese en conocimiento, y busca a Saulo, Hechos capítulo 11, y se congregan allí los dos durante un año. ¿Y qué hicieron? Enseñaron a muchos. No es de extrañar que esa iglesia tenga un espíritu misionero. Y no es de extrañar que de esa iglesia salga el primer equipo misionero que va a traer el Evangelio a Europa. Yo dije que va a traer, que estamos en el otro lado del continente, del océano. Pero es igual, nos consideramos todos europeos trasladados a América. Los norteamericanos son ingleses afincados en el norte, de modo que ahí están. Lo digo porque me miraba muy serio Pablo. Quiero decir con esto que la proyección evangelística que alcanza el viejo continente con el mensaje del Evangelio sale de una iglesia que está bien formada en la palabra de Dios. Me sorprende el recuerdo que Pablo hace a los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto cuando les dice: no olvidéis que por 2 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas y no he rehusado de anunciaros, de enseñaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Ahora, cuando yo abro la Biblia, porque el pensamiento de Pablo como apóstol es enfático, ejerce su autoridad apostólica, pero cuando abro la Biblia, encuentro que en el Nuevo Testamento 7 es el número perfecto, ¿no es esto? Muy bien. Aunque no vamos a estudiar geometría, es decir, valor de los números, cuando aparece 7 veces una cosa, debemos prestarle cierta atención. Hay 7 veces que aparece la instrucción de crecer en el Nuevo Testamento. De manera que encontramos crecer en la obra del Señor. Cito de las notas, 1 Corintios 15. Crecer en la fe, 2 Corintios 10. Crecer en el propósito divino, Colosenses 2:19. Crecer en amor, 1 Tesalonicenses 3:12. Crecer en pureza, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 y 3. Crecer en santificación, Filipenses 2:12. Y crecer en gracia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ahora, si tenemos la necesidad de crecer, biológicamente un ser vivo crece a medida que se nutre. Por tanto, para el crecimiento espiritual de un creyente es necesario también una nutrición espiritual apropiada. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Hoy tenemos otro lector. No sé qué pasó con el otro. ¿Se cansó del estudio o qué pasó? Vamos allá.
Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Buscad la leche espiritual. Ahí tenemos el primer elemento. ¿Leche espiritual de qué tipo? Lo veremos enseguida. Yo puedo enseñar Biblia. Es el alimento espiritual. Pedro habla, la compara ahí con la leche espiritual. Pero puedo enseñar una exégesis adulterada. Luego, es leche, pero es mala. Es una leche dañina, siendo esencialmente buena. ¿Estáis siguiéndome? En los tiempos de Cristo hay personas que enseñan junto con la doctrina la tradición ¿de quién? De los ancianos. ¿Sí que dice Cristo? Vosotros distorsionáis, adulteráis, quebrantáis, invalidáis, es la palabra tal vez más apropiada para la traducción del texto griego, invalidáis el mandamiento, porque enseñáis como mandamientos de Dios, ¿qué cosa? Mandamientos de hombre. Luego, los maestros tienen que estar permanentemente, perdonadme, pasando un análisis de calidad aquello que están enseñando, para enseñar solo la palabra, nada más que la palabra, absolutamente la palabra. Recuerdo que en cierta ocasión estaba mi querido profesor, el doctor Francisco La Cueva, me estaba hablando de un tema bastante complejo y me dijo él, ¿qué entiendes tú por esto? Y yo le di la respuesta de lo que yo entendía. Y me dijo, ¿estás seguro? Me dice, sí, esto es lo que siempre se enseñó. Y me dijo, hazme el favor de borrar ese siempre cada vez que vayas a la Biblia. Pásate una goma por el cerebro, anula todo cuanto sabes y vete al texto. Y permite que el texto te hable. Y si coincide con lo que te han enseñado, afírmate sólidamente en eso. Pero nunca se te ocurra decir a nadie, siempre se ha interpretado así. Cuando yo estudié los evangelios en esa experiencia personal, quiero deciros que hay muchas cosas cuya enseñanza tradicional está un tanto deformada, sin que signifique esto que voy a poner como ejemplo. Quiero poner un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir. Sin que esto signifique que sea un adulterio doctrinal, ¿entendéis? Por ejemplo, hay un condicionante histórico. ¿Cuántas veces se ha llamado a Nicodemo un cobarde? Muchas veces o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue de noche a Jesús. ¡Qué cobarde! Para que nadie le vea. ¿Cuándo podía Nicodemo hablar con Cristo tranquilamente? ¿Cuándo? ¿De noche? Porque de día estaba ocupado predicando el Evangelio, luego enseñaba a los discípulos, luego venían las multitudes. ¿Cuándo hablaba aquel hombre con Jesús? Por la noche. Luego, Nicodemo no era un cobarde, era un necesitado. Prueba de ello es que Cristo no lo llamó cobarde, simplemente le respondió a sus preguntas inmediatamente. ¿Cuántas veces hemos golpeado al mesonero de Belén? ¡Qué hombre sin alma! Mira dónde puso dónde tuvo que nacer el Señor. ¿Dónde iba a meter ese hombre a una pareja que iba a dar a luz? En un mesón atiborrado de gente. ¿Dónde? En el único sitio que podía. En el mejor sitio, tranquilo y separado. Luego, no peguemos a la gente. Vamos a interpretar la Biblia a la luz de la Biblia, tal como la Biblia enseña, sin que yo condicione a la palabra. Tengo que hacer una exégesis. No tengo que hacer una exégesis. No tengo que meter mis ideas en el texto. Tengo que el texto provea de ideas para la interpretación literal de la Escritura. Bueno, leche espiritual. Ahora, la leche espiritual es para recién nacidos, al menos en la dimensión simple de un alimento válido, pero sin alta consistencia. Si a un bebé recién nacido yo trato de meterle un bife de los que vosotros ponéis a la plancha, seguramente que mato al niño, si es que soy capaz de hacérselo comer. Necesito darle leche a él, y luego después a los mayores leche también. No, señor, tengo que darle alimento sólido. Ahora vamos a ver la enseñanza de Pablo en relación con ese asunto. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Muy bien, nosotros somos de condición celestial, una ciudadanía celestial, necesitamos una orientación en esa dirección, y aquí el apóstol Pedro a los miembros de la casa y familia de Dios dice que han sido edificados sobre, establecidos encima de algo. Y dice que han sido edificados sobre el fundamento, ¿puesto por quién? Por los apóstoles y los profetas. La principal piedra, la base de que comunica vida a ese edificio, un templo santo del Señor, es Cristo, ¿no es esto? La principal piedra es Cristo. Y Cristo, como fuente de vida, comunica vida a cada una de las piedras muertas que entran en contacto con ella. Lo enseña Pedro en su carta cuando dice, allegándose a él, piedra viva. En cuanto tú entras en comunión, sé que nuestra versión no dice allegándos, dice acercándos a él, piedra viva. Realmente el verbo griego exige una dimensión un poquito mayor que ese acercarse. Porque acercarse, ¿qué es? ¿Qué es acercarse? Venir junto. Ah, luego puedes estar muy cerca, muy cerca, sigue siendo un muerto espiritual. Solo recibes vida cuando te allegas. El verbo allegarse significa ponerte en el lugar donde está el otro. Es decir, entrar en la misma posición. Y allegarse en relación con Cristo tiene que ver con venir en contacto con Él. En el momento en que entras en contacto con el comunicador de vida, único mediador entre Dios y los hombres, tú recibes la vida de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? De ahí que cada uno de los miembros del edificio reciben la vida de Dios en Cristo y van creciendo. Ahora, la principal piedra angular, el fundamental, estable, el cimiento eterno es Cristo, y sobre esa estructura se va levantando el fundamento apostólico, es decir, la doctrina de los apóstoles. No podemos olvidar nunca que cuando un apóstol escribe una cuestión de doctrina para la iglesia, de enseñanza fundamental para la iglesia, hace una afirmación contundente. Reconozcan todos que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora, cuando un apóstol hace una sugerencia que puede ser considerada, si quieres, como doctrina general, no fundamental, dice, por ejemplo, en la carta a los Corintios, juzgad vosotros. O dice al final de esa carta, nosotros no tenemos tal doctrina, costumbre. Luego, la Escritura hace diferenciaciones muy notorias para que no nos equivoquemos en llamar fundamental a lo que no es fundamental. Toda la Biblia, decía el otro día, es doctrina, porque toda ella es palabra de Dios. Pero la Biblia contiene doctrina fundamental y doctrina general. De manera que sobre el fundamento apostólico la Iglesia va creciendo. Y el crecimiento, mirad lo que dice en el versículo 20, es un crecimiento bien coordinado. Bien coordinado por dos razones. Primero, porque está sobre un cimiento estable, que es Cristo. Segundo, porque se apoya en una estructura estable, que es la doctrina de los apóstoles. Quiero deciros algo, mis amados hermanos, que vosotros sabéis muy bien. La Iglesia no es una anarquía de convivencia. La Iglesia es un orden divinamente establecido. No podemos pensar que la Iglesia sea lo que a nosotros nos parece. No, señor. La Iglesia es una estructura debidamente establecida y absolutamente, voy a usar una palabra, programada conforme a la doctrina de Dios. La consecuencia, ¿sabéis cuál es? Que cuando la Iglesia crece en esta línea, viene a ser un templo santo en el Señor. Ahora, cuando tú quieres que la Iglesia crezca en tu línea de pensamiento, lo que haces tú es una organización religiosa. Dios no tiene ningún interés en organizaciones religiosas. Tiene interés en un templo santo para Él. Él se ha posesionado de ese templo que es la Iglesia, Hechos capítulo 2, es su templo. Sunaos, el lugar donde Él reside, donde Él se manifiesta. Por tanto, recordemos, por favor, cada uno de nosotros, con mucha solemnidad este asunto. La Iglesia es de Dios. Y Él orienta su crecimiento e instruye en todas sus dimensiones. Ahora, Pedro es otro hombre que enseña sobre este asunto. Segunda, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3.
Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que estáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Muy bien, el apóstol Pedro hace una exhortación muy enfática. El texto griego ahí utiliza un verbo fuerte. Cuando dice desechando pues, es un compuesto en donde el verbo va complementado con un sufijo enfático, como si dijese, tenéis que, no es la traducción literal, pero esa es la idea, tenéis que desechar, y ese desechar equivale a la limpieza de la contaminación, y se utiliza también para el acto de desvestirse de la ropa una persona. Es decir, vamos a desnudarnos de algo, dice el apóstol Pedro, ¿de qué? Primero, de toda, notad que dice ahí, léeme el versículo, por favor.
Desechando pues toda malicia, todo engaño.
Bueno, muy bien, por favor notad eso. No es de alguna malicia, ¿eh? Si tú no te desvistes de toda malicia, sigues siendo un malicioso. ¿Entendéis esto? Por tanto, desechando toda malicia. Malicia ahí tiene que ver con corazón malo. Es lo opuesto, a ver si lo podemos entender, lo opuesto a la inocencia infantil. ¡Sed niños! Pero no seáis hombres maliciosos. Aquí tenemos despojándose de malicia. Segundo, despojándose de cuánto engaño. ¿Y qué es el engaño? Es la peor expresión de la mentira. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú hablas mentira, expresas una mentira, estás confundiendo al que te escucha. Cuando tú llevas una vida hipócrita, estás engañando a quien no puede descubrir la realidad de esa mentira muchas veces. La hipocresía, dice ahí, desechando también la hipocresía, literalmente la apariencia. La hipocresía es una mentira vil, porque induce a un engaño que muchas veces no es detectado. Tienes, ¿cómo llamó Cristo a los fariseos? Varias veces, ¿no es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, la mejor definición de un fariseo, ¿sabe lo que era? Blanco por fuera y podrido por dentro. Ahí tienes cuando él dice, sois un sepulcro blanqueado. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Pintadito por fuera y por dentro, lleno de basura. Y el Señor Jesucristo se enfrenta con esos hipócritas que mentían con su vida. ¿Te das cuenta? Engañaban al pueblo con su vida. Habían llegado a una dimensión tal de engaño los fariseos que los judíos tenían un ojo en la ley y otro ojo en el fariseo. En la ley para saber lo que decía, en el fariseo para saber cómo había que cumplirla. Y estos fariseos enseñaban algo desastroso. Por ejemplo, ¿es pecado el adulterio? Sí, pero ¿qué decía el fariseo? Solo cuando eres tomado en el mismo acto del adulterio. Un fariseo podía codiciar a la mujer del prójimo mientras no la tocase. ¿Y qué dice Jesús? Todo aquel que ve a una mujer que no es la suya para codiciarla ya ha pecado. Aquí está la cuestión. Hermanos míos, mis amados hermanos, si de todo el tema de iglesia pudiese dejar con vosotros una sola idea, yo sería feliz. La vida cristiana no es religión. Es comunión con Cristo. ¿Está claro o no? Es decir, la vida cristiana no es un sistema de cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. No. Yo puedo montar un sistema de aparente piedad, pero que no tiene ningún valor contra la eficacia de la carne. Pongo un ejemplo. Yo puedo ser muy ortodoxo, muy conocedor de la Biblia, muy reverente en mi porte en el culto, puedo cantar himnos sumamente clásicos, y si puedo acompañarlo con un órgano de tubos, mejor todavía. Puedo hacer todas esas historias y aparento que soy un cristiano honesto y estoy hablando mal de mi hermano. Soy un hipócrita. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? Es hora de que las iglesias, los líderes de las iglesias, yo, cada uno de nosotros, hagamos un acto honesto delante de Dios. No vale religión, no queremos religión. Queremos comunión con Cristo. De otra forma, Jesús se hace vida en cada creyente y nos comunica sus principios vitales. Por eso somos así. De ahí que Pablo diga, las cosas viejas, ¿y qué más? Porque no termina ahí. Todas son hechas nuevas. Es una vida tan distinta que es una vida absolutamente contraria a cualquier sistema, por perfecto que sea. No podemos olvidar que el mundo tiene su religión, ¿eh? Y que los demonios tienen su religión. Cuando el demonio se presenta por ahí, no se presenta siempre con pecados groseros, sino con religión falsa. Con propuestas de piedad que no tienen contenido ni valor contra la carne. Por tanto, dejamos todo eso y dejamos algo más. Todas las envidias y todas las detracciones. ¿Tú sabes lo que significa eso? Mira, para aquellos que estáis estudiando griego, yo sé que hay algunos que están estudiando griego, fantástico, qué enorme. Hay una preposición que se coloca como prefijo a los verbos, que es, y no voy a decir nada más de griego esta noche, es kata. Eso significa hacia abajo, orientado, de ahí que a veces incluso se pueda traducir como mal. Luego hay un verbo que es el verbo hablar, la leo. Aquí utiliza para detracciones este compuesto, kata, la leo. ¿Sabe lo que significa eso? Darle a la lengua hacia abajo. Desprestigiar. Hablar mal de otra persona con ánimo de rebajar su conducta, de minusvalorar lo que él es. Ese es un pecado gravísimo. El pecado de la murmuración, el pecado de la lengua, el pecado de la crítica, el pecado del chismorreo, destruye el crecimiento de una iglesia. E impide la bendición de Dios. Es enormemente grave cuando nos olvidamos de esto. Pedro dice, dejemos todo eso, ¿eh? Bueno, ya lo dejamos, Pedro. Ahora, ¿qué deseamos? Desead como niño recién nacido. ¿Tú has visto a un niño recién nacido? Y si ese niño está sanito, ¿qué es lo que hace ese niño? Quiere comer. Y quiere comer cada cuánto tiempo. Su madre quisiera que durmiese toda la noche. Cada 2 horas por la noche le despierta la pobre madre. Porque tiene avidez, está creciendo, quiere comer. Un creyente debe anhelar ardientemente la leche espiritual. Tenemos que desear crecer, tener un apetito voraz. ¿Por qué? Por la Biblia. Y estudiar profundamente la Escritura. Ahora voy a llevaros al problema. Hebreos capítulo 5, versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 2.
Acerca de esto, hermanos, Perdón, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
La situación de los hebreos era muy curiosa. Se habían cansado de estudiar. Habían abandonado el estudio. Y a pesar del tiempo que algunos llevaban como cristianos, estaban dándole vueltas a qué cosa, a los rudimentos, doctrinas de bautismo, etc. Allí estaban ellos. Entonces el escritor de la carta quiere hablarles del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Y dice, yo tengo que deciros algo acerca de esto, no del sacerdocio de Melquisedec, que algunos dicen, claro, era muy difícil porque hablaba de Melquisedec. No habla de eso. El escritor está hablando del sacerdocio de Cristo y dice, en cuanto al sacerdocio de Cristo, tengo mucho que decir. Claro, porque el sacerdocio de Cristo es enormemente amplio. Indudablemente contiene también la tipología de Melquisedec y la aplicación. Esto es verdad. Pero del sacerdocio de Cristo, yo quiero explicaros esto y me encuentro con que para vosotros es un tema difícil. ¿Por qué? Porque sois unos infantiles. Y en lugar de poder progresar a doctrina bíblica seria, tenéis necesidad de volver a los rudimentos. Necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos. El texto griego dice al pie de la letra lo siguiente. De nuevo, necesidad tenéis de que se os enseñe alguien los rudimentos del principio de los oráculos de Dios. Es decir, alguien necesita enseñaros otra vez el ABC de lo que Dios ha determinado. De manera que ahí encontramos una iglesia con un problema de crecimiento espiritual muy grande y habéis llegado a ser tales, tan infantiles, que necesitáis ¿qué cosa? Creyentes infantiles. El otro día yo ponía un ejemplo de la historia de los últimos años, ¿verdad? Hay una generación de grandes maestros que forman una segunda generación que queda bien formada. Estos forman una generación misionera que ya no tiene tanta formación. Los misioneros forman a su vez gente normal en la iglesia, no necesitan alta teología sino el ABC. Y estos, que son formados según nivel cada vez más bajo, se sienten maestros para formar a la generación siguiente. ¿Qué está pasando? Volvemos al infantilismo. Y una evidencia del infantilismo espiritual es que no somos capaces de distinguir entre doctrina y doctrina. Ni entre enseñanza y enseñanza, ni entre práctica y práctica. Nos hemos vuelto todos un grupo de niños. ¿Sabéis cuál es el resultado de los niños? Lo dice Pablo. ¿Cuál es el resultado final de los niños? Dividen la iglesia. No hay más. Cuando tú tienes a un niño, siempre juega con lo mejor de la casa y siempre lo rompe. Nacidos, la iglesia tiene que proveer para ellos leche, y a medida que la persona va creciendo, tiene que darle alimento sólido. Ahora, ¿sabéis a dónde va a parar esto? Y voy a dejar todas las notas ahí, porque si no, no terminamos hoy. ¿Sabéis a dónde vamos a parar con esto? La iglesia necesita un sistema progresivo de enseñanza en la congregación. No solo el gran ministerio del domingo, que creo que es básico y necesario, el culto congregacional de masas es bíblico. Lo tienes en el Antiguo Testamento incluso. Nehemías congregó a todo el pueblo de Israel para oír la palabra en conjunto. Pero a medida que es necesario, tenemos que ir fraccionando la congregación en sectores para dar a cada sector lo que necesita. Y claro, a veces una persona de 40 años necesita estar en un sector de 14 años porque no conoce la doctrina fundamental. para que esto no sea una vergüenza, una de las cosas que tiene que hacer la Iglesia es colocar en el grupo de discipulado para personas recién convertidas, a personas capaces de enseñarle no la historia de la Iglesia, sino la doctrina bíblica fundamental. Ahora, ¿cuál es la doctrina fundamental que hay ahí? Vamos a ver. Primeramente, echamos el fundamento, dice. ¿Cuál es la doctrina fundamental? Primeramente, del arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento ahí engloba la doctrina fundamental de la salvación y de la conversión. De manera que una doctrina que el hombre tiene que conocer a fondo es precisamente por qué es salvo, cómo es salvo, cuál es la proyección de su salvación y sobre todo, hermanos queridos, en un mundo humanista con muchos problemas necesitamos afirmar enfáticamente la seguridad de salvación. Y para eso no nos vale, por favor, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en relación con la doctrina de seguridad de salvación es que siempre venimos a la historia de recitar unos cuantos textos de seguridad. No es eso. Cuando alguien te dice, ¿por qué tú tienes seguridad de salvación? Juan capítulo 10, versículo 20 o en adelante, Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1, primera carta de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Y qué? ¿Y qué? La seguridad de salvación, la doctrina de la seguridad, descansa no solo en textos bíblicos, sino en la obra trinitaria que cada una de las personas hace en favor del salvo. De manera que Jesucristo está empeñado en conservar todo lo que el Padre le da, porque Él dijo, este mandamiento recibí de mi Padre, que no pierda nada, sino que lo resucite, ¿cuánto, algunos o todos? ¿Todo? ¿Cuándo? En el día postrero. Y durante el ministerio, durante la vida del creyente, la operación de poder del Padre actúa. Aquel que es poderoso para guardaros y presentaros sin mancha. Luego, no estamos hablando de textos que afirma, estamos hablando de operación divina. Y el Espíritu Santo vincula al creyente vitalmente a Cristo para que el creyente pueda tener vida eterna. Y como irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, la vida que el Espíritu comunica por vinculación con Cristo, que es la naturaleza divina en la experiencia del creyente, es porque es eterna, es inseparable de esa condición espiritual. ¿Estáis entendiendo esto o no, hermanos? Esto es doctrina fundamental, ¿verdad? ¿Enseñamos así a los recién convertidos? Yo creo que no. Doctrina de la fe en Dios. ¿Qué es la fe? Me sorprende oír a veces cosas tan peregrinas como esta. Bueno, la fe es la obra del hombre en respuesta a la gracia de Dios. Para un momento. Para un momento. ¿En qué lugar de la Biblia está eso? ¿Tienes un texto que me lo diga? Pero yo tengo un texto que afirma lo contrario. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? Gracia y salvación, fe y todo el conjunto no es vuestro. Es de Dios. ¿No es así? Que alguien me diga que la fe es una actividad, se convierte en una actividad del hombre cuando éste la ejerce, depositándola en Cristo, estoy de acuerdo. Pero la fe no puede surgir nunca del hombre natural, no regenerado, que solo tiene en su experiencia obras carnales, obras diabólicas, obras corruptas. No puede. Dios es el que la hace surgir, dando a cada persona la capacidad para responder al llamado del Evangelio. Porque la fe exige la entrega incondicional del yo. Y esto es absolutamente contrario a la voluntad del hombre. No solo contrario a su voluntad, incapaz de hacerlo. Tú puedes extinguirte a ti mismo. Pero el Espíritu Santo te capacita para eso. Por eso Pedro dice en su carta primera, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué más? Porque íbamos a obedecer, ¿verdad? No. Para obedecer. Para que seáis capaces de ese acto de obediencia. Alguien dice, pero no entiendo. Lo vas a entender rapidísimamente. ¿Qué es el hombre natural? Según Pablo en la carta a los Efesios. Desobedientes e hijos de ira. ¿Cómo llama Pedro ahora a los cristianos? Como hijos obedientes. Realmente Pedro utiliza otra expresión, como hijos de obediencia. Es decir, el creyente no obedece porque le mandan, sino por naturaleza propia. De ahí que Pedro, vuelvo a ese versículo, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para, ¿sabéis una cosa muy curiosa? Los traductores tuvieron que poner ahí un verbo, porque es la estructura gramatical castellana, ¿verdad? Pedro no usa un verbo, usa un sustantivo. Pedro dice literalmente, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obediencia. Es decir, la obediencia viene a formar parte esencial de la vida de la persona. El verbo marca acciones puntuales en el tiempo. Obedecer es infinitivo, es muy genérico, pero yo digo obedecí, quiere decir que ya no obedezco. Obedezco, estoy haciéndolo ahora. Obedeceré, viene en el futuro. Pero cuando Pedro dice, habéis sido llamados para obediencia, significa que no hay excusa, venís necesariamente a la experiencia de la obediencia. ¿Por qué? Porque habéis sido renacidos para ser hijos obedientes. ¿Comprendemos esto? Otra doctrina fundamental, la doctrina de bautismos, plural. El bautismo de agua es una doctrina, claro, como símbolo, como figura de un bautismo de espíritu que se ha producido para el nuevo nacimiento. Dice ahí de la imposición de manos. La imposición de manos no tiene nada que ver ni con asuntos carismáticos ni con encomendación a alguien. Imposición de manos tiene que ver con comunión. Cuando un judío llevaba un cordero para un holocausto, ponía las manos sobre la cabeza del animal, ¿no es esto? Identificándose con él, ¿verdad? Cuando se habla de imposición de manos, se habla de comunión entre creyentes. Por tanto, la comunión eclesial es también una doctrina básica. ¿Qué dicen? ¿Qué diría una persona que... Yo me imagino, yo a veces cierro mis ojos y se me ocurre imaginarme la idea. Agarro a una persona, la aíslo del mundo, la llevo a la soledad y le hablo de comunión. ¿Has entendido bien lo que es comunión? ¿Tú sabes que la comunión es la expresión de vinculación entre los cristianos? Sí. ¿Sabes que la... sí. ¿Expresión de amor? Sí. ¿Sí? Y luego le cierro los ojos y lo suelto en una iglesia. No. Y cuando abre los ojos y observa lo que hay, se marcha. Dice, esto no era comunión. Tenemos que enfatizar en la doctrina de la comunión como fundamental por una razón. Porque el que no tiene comunión con sus hermanos, no tiene comunión con Cristo. ¿Está claro o no está claro? Y la comunión horizontal es el resultado de una comunión vertical. La comunión se produce a través de la cabeza. ¿Es doctrina básica o no es doctrina básica? Claro. Otra doctrina básica, la resurrección de los muertos. Naturalmente, forma parte esencial de la esperanza cristiana. Jesús dijo, pues yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Bueno, ahí tenemos las dos doctrinas, salvación, que da vida al muerto, y esperanza en la resurrección. ¿Cuándo vas a resucitar? Bueno, por supuesto, después de muerto. Esto no hay duda. Pero, ¿cuándo vas a resucitar? ¿Antes de la tribulación? ¿Después de la tribulación? ¿En la mitad de la tribulación? ¿Antes del milenio? ¿Después del milenio? ¿Cuándo? Bueno, cada uno tiene una idea un poco especial. Y algunos dicen, al final... Unos para vida, otros para condenación. Pues está bien. No me preocupa el asunto con tal de que creas en la resurrección. Tienes que creer que Dios ha establecido algo que tiene que ver con salvación. Resurrección para que estemos para siempre con Jesús. Y del juicio eterno, naturalmente. ¿No hay condenación para el que está en Cristo? No. Cristo llevó todo el delito, la responsabilidad penal, estaba buscando la palabra, de nuestro desvarío con Dios, sí. No puede Dios cobrar la factura dos veces al que cree, ¿verdad que no? No. Y Dios nos ha perdonado en Cristo, ¿cuántos pecados? Todos. Está muy bien. Pero no podemos olvidar dos cosas, no solo el juicio de condenación en el que no va a estar el salvo, pero va a haber un juicio de responsabilidades ante el tribunal de Cristo, ¿es así? Si nosotros tuviésemos en cuenta ese juicio ante el tribunal de Cristo, ¿cómo andaríamos nosotros en la iglesia? Y después, dice el escritor de la carta a los hebreos, y así lo haremos, ¿eh? Vamos a volver al asunto porque vosotros necesitáis ser enseñados. Hermanos, llego a una conclusión con esto, y tengo que hablar de evangelización todavía en esta primera hora. Llego a una conclusión. Mis queridos hermanos, por favor, estudiad Biblia. ¿Entendéis? Segunda necesidad, estudiad Biblia. Tercera necesidad, estudiad Biblia. Y cuando tú estudies la Biblia, los líderes de la iglesia enseñen, por favor, la Biblia a la congregación. El otro día ponía un ejemplo que algunos se reía, pero es verdad. Yo tengo la evidencia de que hay creyentes que nunca han leído la profecía de Abdías. Ni saben lo que dice Sofonías. Más bien parece una gripe, es una enfermedad que un libro. Y nunca lo encuentran porque tienen las hojas de esos libros pegados. A veces yo me imagino, cuando esté en el cielo, vaya con alguien que no ha leído, yo lo he leído poquito, y venga por ahí, por la calle de enfrente, Sofonías. Y veo al tipo cruzar a la esquina y meterse detrás. ¿Qué le pasa a este? Este va por allí, Sofonías. Claro, si le pregunto, ¿qué te pareció mi libro? Mi hermano querido, voy bien, pero si no lo leíste. Por tanto, a consecuencia de esto, hay tantos problemas sin resolver de ética cristiana, ¿o no? Claro que sí, porque no estamos estudiando la ética profética del Antiguo Testamento, ¿verdad que no? Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a la evangelización. Segundo elemento, tenemos que predicar el Evangelio. ¿Cuál fue la gran comisión? Voy a procurar sintetizar esto un poquito. ¿Cuál fue la gran comisión? Id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? ¿El Evangelio? Con artículo determinado. No dice Cristo, predicad un Evangelio, dice predicad el Evangelio. La iglesia primitiva la iglesia primitiva predicaba el Evangelio. Y era tanto el celo apostólico en la conservación genuina del Evangelio, que Pablo dice en la carta a los Gálatas, si alguno anunciase otro Evangelio distinto a este que yo os anuncio, ¿qué? Sea anatema. Y dice, y si acaso viniese un ángel del cielo, o yo mismo, sea anatema. Ahora, ¿qué es el Evangelio, mis queridos hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Lo define la Escritura, la palabra de la cruz. ¿Significa que el Evangelio es la doctrina de la cruz o no? Bueno, luego lo que yo tengo que predicar es un Evangelio doctrinal. Yo no puedo subir a un púlpito, si predico ahí, o en un estadio, no me importa dónde, y predicar un Evangelio sin contenido. Yo he oído muchos sermones del Evangelio que no sé cómo se podían llamar de Evangelio. He oído predicadores subir a un púlpito y comenzar a hablar de experiencias y de emociones y de que el Espíritu me dijo esto y de que aquel otro tuvo esta cuestión y de un drogadito que fue salvo y de una prostituta que vino y no sé qué y no sé cuánto y al final una invitación a un Cristo que nunca estuvo de mensaje. ¡Qué cosa más tremenda! No hay base de fe para el que escucha si no es la palabra de Dios. Y quiero decirte con la autoridad de la Escritura, Dios no bendice tu palabra, bendice su palabra. Y es más, Dios me advierte de algo contrario a la predicación del Evangelio. ¿La palabra de la cruz qué es? ¿Qué es para el mundo? Locura. Entiende esto, me dice, tú tienes que predicar un mensaje que el mundo no va a recibir, por lógica. ¿Lo tenéis claro o no? Me miráis con un asombro tremendo, ¿es verdad? Yo te pongo un ejemplo simple para que lo entendamos. Voy a predicarle el Evangelio a un griego. Estoy remontándome a la iglesia apostólica, ¿verdad? En nuestro tiempo también, pero voy a un griego. Señor griego, ¿cuántos dioses tiene usted? Pues 804 y medio. Bueno. Y por si se me olvida alguno, tengo un altar al Dios no conocido. Y no va a ser que haya por ahí uno y... Bueno, quiero decir a usted, señor griego, algo muy importante. No hay miles, hay uno solo. Curioso. Qué bueno. Uno solo. Uno solo. ¿Qué ahorro de tiempo va a tener esto en mi vida? No tengo que predicar, adorar hoy al bajo y mañana al otro. No. Con uno me llega. Está bien. Y además, quiero decirte otra cosa. Tienes solo un hijo. Vaya hijo de los dioses, diría el griego. ¿Y sabes una cosa? Este Dios único mandó a su hijo a morir por ti. Si los dioses griegos venían al mundo de los hombres para tomar su mejor vino y vivir con sus mejores mujeres, ¿cómo el que tiene uno solo va a hacer esto? Eso es una locura. Bueno, no me crees, ¿verdad? No, me voy ahora a los romanos. Y le digo a un romano, señor romano, ¿usted es un hombre esclavo? ¡Qué hombre! ¡Soy libre! Pues quiero darle un mensaje muy curioso. Un esclavo, para usted, que murió en una cruz por sedicioso, es el único que puede hacerle libre a usted. Está loco. Usted está loco. No sabe lo que dice. Bueno, voy a ir a predicar a los más ortodoxos judíos. Señores judíos, el Mesías anunciado muere por ustedes en una cruz. ¡Qué locura! Si el Mesías no muere, si el Mesías reina. ¿Qué dice Pablo? La palabra de la cruz es locura. Pero algo más. Cuando tú predicas el Evangelio de la Gracia, no solamente lo predicas a entenebrecidos, sino que Satanás hace tinieblas en torno al entenebrecido. De otra forma, dice la Escritura, que Satanás actúa para que no le resplandezca la luz. De otra manera, Satanás toma una caperuza de un tejido bien tenso y se lo pone en la cabeza del que escucha el Evangelio para que ni un rayo de la luz del Evangelio entre. Y Dios se ríe. Y me dice, bueno, ¿ya has predicado el mensaje de locos? Sí, ahora voy a hacer yo mi obra. Y dice Pablo que aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿en dónde resplandeció? En nuestros corazones. Luego el Espíritu Santo no tiene que ver con capuchas ni con tinieblas, brilla dentro. Y la luz de Cristo, la cruz de Cristo cambia de dimensión. Y el hombre se rinde a Jesús. Este Evangelio. No puedo alterar el mensaje porque no es mío, es de Dios. ¿Es así o no es así? De manera que líbreme Dios de cambiar ni un ápice de la verdad del Evangelio y predicar otra cosa que no sea la palabra de la cruz. Todavía un poquito más. ¿Tengo que hablar de gracia en salvación o no? Ahora decidme una cosa, hermanos míos, ¿se predica mucho acerca de la gracia? Porque la gracia no solamente es para justificación en salvación, es para santificación en el tiempo presente o no. Y es para esperanza en el futuro. Luego el tema central del ministerio eclesial tiene que ser la gracia. Hay un libro de Charles Swindoll, El despertar de la gracia. Lo leísteis, ¿verdad? ¿Vosotros sabéis cómo llama Swindoll a los que niegan, hablan de gracia, pero niegan la realidad de la gracia? ¿Sabéis cómo le llamo ahí? Asesinos de la gracia. Palabra fuerte. Pero claro, tú asesinas la gracia cuando te salvas por gracia y te santificas por obras. ¿Entiendes? Cuando tú quieres que la vida cristiana sea un hacer tú, automáticamente has asesinado la gracia. La gracia no hay quien la asesine, es un recurso de Dios, es una figura de lenguaje que estamos utilizando. Porque imagínate tú que dijeses, bueno, gracias por la gracia en justificación, pero al cielo voy yo. Pedro dice, esperad en la gracia que os traerá. Sin gracia no hay glorificación. La gracia de Dios. Ahora, el Evangelio es un mensaje... ¿Cuánto tenemos? 5. El Evangelio es un mensaje cristocéntrico. Por favor, no está en las notas, pero mirad Hechos. Vamos a abrir un momento Hechos. Rápido, capítulo 2 de Hechos. Yo voy a deciros a señalar algunos textos del primer mensaje evangelístico. Hechos capítulo 2. Pedro comienza el sermón evangelístico. Versículo 22. Mirad cómo introduce el sermón. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Sigo adelante. A este Jesús Nazareno. Un poco más adelante, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo final, el cierre del sermón, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cuál fue la figura central de ese mensaje? Jesucristo. Spurgeon decía algo muy interesante, Dios no me mandó llevar los hombres a la salvación, me mandó llevarlos al Salvador, claro que sí. De manera que cuando las personas reciben a Cristo como Señor y Salvador, tiene que estar necesariamente presente Cristo en el mensaje. ¿Es así o no es así? Hermanos míos, ¿está presente Cristo en el mensaje del Evangelio? ¿Se habla de la cruz hoy? ¿La cruz es... ¿Se menciona la cruz en cada mensaje del Evangelio? Sin cruz de Cristo no hay perdón de pecados, reconciliación con Dios, propiciación ni salvación. ¿Lo entiendes o no? No me importa que el mundo no quiera hablar de cruz. Yo tengo que hablar de la cruz de Jesús. Y por último, el resultado de estos mensajes, y lo dejo ahí, el resultado de este mensaje no puede ser otro. Un cultito de evangelio de un pescador del mar de Galilea. ¿Cuántos fueron convertidos? 3.000. Vaya. Un poquito más adelante, otro mensaje cristocéntrico de Pedro. ¿Cuántos fueron convertidos en la Puerta Hermosa? 5.000. Un poquito más adelante, Felipe, el etíope, conversión plena de todo el auditorio. Tenía solamente uno. ¿Pero de qué habló? ¿De qué habló Felipe al eunuco? ¿De qué habló? De Jesucristo. Queridos, Jesús es el núcleo del Evangelio. Jesús tiene que estar en el mensaje. ¿Está claro? Lo dejamos ahí hasta dentro de un momento.